Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar ese último comentario del ministro para tratar de que en el diálogo, en la discusión, intentemos rescatar lo que fue la discusión del panel de la mañana, la presentación de fondo que nos hacía también Susan, en donde me parece a mí que uno de los temas que más sobresalían es justamente esta dimensión de la coherencia, de la oportunidad, de la complementariedad. Y yo les invitaría a que aprovechemos entonces este espacio para oír sus comentarios, sus preguntas, y sin más, pues pasamos el micrófono a ustedes.
Bueno, mi nombre es Marcedonio Cortada y soy, como decía en la mañana, director de ACUFOP, que es la Asociación de Comunidades Forestales de Petén en Guatemala. Y bueno, con el compañero Juan Morales también estamos acá con otro sombrero que también es la Alianza Nacional Forestal, si hablamos de Guatemala, y también a nivel de la Alianza de Pueblos y Bosques. Quisiera hacer un comentario y a su vez aprovechar a Erika y hacer tal vez alguna pregunta un poco relacionado al tema de legislación de cambio climático. Creo que una de las cosas que ha agarrado a los países el tema de cambio climático y toda esta cuestión de red, ¿verdad? Es la falta de legislación. Y bueno, yo creo que la mayoría de los países, pero en este caso, por lo menos nosotros en Guatemala lo hemos sentido así, ¿verdad? Porque pues hace muchos años empezamos a, tal vez no muchos, pero unos 7 años empezamos nosotros con una iniciativa de cómo las comunidades pueden ser compensadas por todo ese trabajo de conservación de los bosques. Seguramente diferenciamos con algunos en la región, pero yo creo que sí tenemos que reconocer las diferentes realidades que tenemos cada uno en los diferentes territorios. La zona de Petén, si algunos conocen o han visto el mapa, hay un considerable avance de la pérdida de los bosques a través de la deforestación, el avance de la frontera agrícola, que el sistema nuestro, que gracias a Dios yo represento, ha logrado pues frenar el avance de la frontera agrícola y pues en gran medida esa deforestación. Incluso hay un mapa oficial de Guatemala que demuestra dónde le queda la parte boscosa más grande al país y es justamente el bosque que está en manos de comunidades siendo manejado. Para volver al tema entonces del caso de la cuestión de legislación, a nosotros nos encontró promoviendo este proyecto de una posible compensación a las comunidades, ahí pues nos encontramos con el tema de red, ¿verdad? Y como dicen algunos en Guate, lo que hizo fue que nos enredó más, pero bueno, nuestra apuesta ha sido ver si podemos cruzar con una brecha, por lo menos para que nos deje aprendizaje el asunto, ¿verdad? Al principio había mucha expectativa sobre el tema de mercado, como bien se habla en estos foros. Sin embargo, pues esto se ha ido realmente diferenciando, ¿verdad? No, para nosotros hasta ahora no existe tal mercado, ¿verdad? Aunque han habido seguramente algunas iniciativas, pero yo a veces tengo dudas cuando se dice es que han llegado a quererle comprar a las comunidades bosque para ese tema. Y por otro lado, uno ve que no hay mercado. Bueno, existe un mercado famoso que le dicen el mercado voluntario, pero no es una cuestión. Hemos estado en algunos foros donde en realidad puede haber mucho más, o sea, que hay mucho más oferta que realmente demanda si hablamos de mercado voluntario. Pero lo que quería decir entonces es de que lo que más hemos afrontado en Guatemala ha sido el tema de la falta de legislación, ¿verdad? Porque estamos hablando en este caso específico de concesiones forestales comunitarias, donde resulta de que ahí se levantó mucho el tema de los derechos, de que las comunidades tienen concesionado el manejo de los recursos, pero no el carbono, ¿verdad? Que creo que también es un tema de discusión en varios países. Al final del día, realmente, ¿de quién es el carbono, verdad? O cómo funciona el asunto. Por lo menos ahí, que nosotros siempre decíamos, bueno, si estamos hablando de evitar deforestación, de mitigar mucho el tema climático, ¿por qué tenemos que tener legislación? O sea, había una experiencia que se hablaba, por ejemplo, es que lo que pasa es que el carbono es un patrimonio del Estado. Y nosotros decíamos, pero si no estamos vendiendo ni siquiera la hoja de un árbol, no estamos exportando nada, ¿verdad? Sino que lo que estamos haciendo es comprometiéndonos a frenar cierta tasa de deforestación. Pero aún así, siempre ha sido un debate enorme y hasta ahora lo que hemos visto en el proyecto que estamos tratando de impulsar es que por falta de legislación no está definido realmente el tema y sigue siendo el cuello de botella el tema de los derechos, ¿verdad? Entonces, haciendo estos comentarios un poco para aportar a este diálogo, también me llama la atención entonces aquí aprovechando que Erika representa el Ministerio de Ambiente en Guatemala, no sé si tenga la respuesta, pero por lo menos entonces quisiera darle la recomendación, es que en todo el gobierno anterior se estuvo tratando de promover la ley de cambio climático, ¿verdad? Y cabildeando y habían como ciertos momentos en que ahora sí la van a aprobar, ¿verdad? Y también hubo como mucha lucha en el tema de ponernos de acuerdo en el tema de quién va realmente o cómo van a llegar los beneficios a los verdaderos actores, a los que realmente depende de ellos cotidianamente el hecho que los bosques existan ahí o desaparezcan, ¿verdad? Y siempre le dijimos al doctor Ferraté, que creo que es muy conocido de muchos acá, doctor, ahora está usted de ministro, ¿verdad? Pero cambian las autoridades, cambian los gobiernos y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, queríamos asegurar de cómo llegan realmente los beneficios a los que verdaderamente están en el terreno de la práctica. Entonces, para ya dejar el comentario, la pregunta es, ¿hasta dónde hay realmente una prioridad y un compromiso de parte del Ministerio de Ambiente de Guatemala o del gobierno actual en verdaderamente si darle prioridad a impulsar el tema de la aprobación de la ley, ¿verdad? Porque si es un tema en el que en el gobierno anterior estuvimos pues luchando mucho y uno se desgasta, ¿verdad? Porque luego, pues es muy, muy larga la historia, pero con este proyecto que estábamos impulsando ya han pasado tres transiciones de gobierno y cada vez que hay una transición de gobierno hay que volver y comenzar de cero otra vez, ¿verdad? O a veces cuando cambian funcionarios incluso también pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es un tema muy sentido de todos los países, el tema de la falta de legislación sobre el tema de cambio climático. Por ahí lo dejaría.
Muchas gracias, don Macedonio. Pasamos la palabra a Carlos. Quizás hacemos una ronda de varios comentarios, preguntas, y después le damos la palabra a los panelistas.
Bueno, en primer lugar, Germán, quería aprovechar esta mañana prácticamente la mayoría de nosotros hicimos un saludo y una felicitación a Prisma por sus 20 años. Yo creo que vos sos parte también de ese de ese cumpleaños. No apagaste las candelas esta mañana, pero te podemos encender otra, no hay problema. Preguntas muy, muy, muy puntuales, porque yo creo que hay que aprovechar. Yo entiendo que el panel tiene la intención de clarificarnos a nosotros cuál es el sentido de las políticas institucionales frente al cambio climático. Entonces, la primera pregunta para Erika y bueno, para Germán también, es cómo las políticas que hasta ahora, ya sea por efecto formal, sistemático, o porque les ha venido de pronto, como decía Germán, logran esas políticas contener o mitigar las amenazas, porque también esas políticas, hay a la par de las políticas que puedan atacar las vulnerabilidades hacia el cambio climático, hay políticas que profundizan las vulnerabilidades. Entonces, y yo me imagino que una situación suya como ministro también va a tener que echarse pulsos ahí con algunos ministerios o con la banca o con el sector de crédito, el sector de financiamiento, porque la política es un arte, tiene que haber un forcejeo. Y de repente hay un tema que tiene que ver cómo llevar esa política que no se quede siendo una política sectorial, sino una política de Estado. En el momento que se pasa a ser política de Estado, que es verdaderamente asumida por el conjunto, posiblemente el resto de las autoridades de obras públicas, de finanzas, de hacienda, de todo lo demás, van a tener que… Entonces, ese capítulo sería interesante explorarlo. La otra pregunta para Elicio, a mí me parece que es importante, él terminó prácticamente contándonos que el gran desafío es cómo los gobiernos locales pueden prevenir si efectivamente controlan el territorio. Bueno, es un poco a otro nivel, cuando esas mismas amenazas, por más voluntad que tenga yo como pueblo, desde repente viene una expansión de un cultivo o viene una inversión, etcétera, ¿verdad? ¿O cómo regular ese tipo de inversiones? ¿O qué esperarían de una política nacional para proteger precisamente los territorios? ¿Y qué pasa en Nicaragua en estos momentos? ¿Cuál es el forcejeo que se da entre la política local y la política de Estado en el caso nicaragüense? La tercera es… la integración regional, Germán, yo creo que todos también aquí estamos en una escala que sale de los países hacia el nivel centroamericano. Centroamérica también ha tenido presencia en las convenciones y a veces una presencia dividida, donde Costa Rica se desmarca de Nicaragua, El Salvador, o donde El Salvador, etcétera. Bueno, ¿cómo se ha enfrentado ese tema de una política cuando nosotros estamos buscando una visión de integración regional? Y finalmente el tema del transporte, o sea, ¿cómo ustedes han manejado? Porque evidentemente el sector transporte es de los que más nos afectan en el tema, ¿verdad? ¿Cómo lo ven?
Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. En principio quiero agradecer a Prisma y a Ileana también de RRI por la invitación a esta actividad y por lo tanto no voy a desaprovechar la oportunidad de participar. Soy Carlos Chex, también soy parte del Consejo Indígena de Centroamérica y entonces, no pude alcanzar a escuchar la total intervención de la representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, pero voy a tratar de hacer alguna pregunta todavía de lo que yo vine a alcanzar y también voy a aprovechar de hacer una pregunta al señor ministro acá de El Salvador. En definitiva, las acciones deben, por parte de los gobiernos, de los estados, deben estar acompañados de acciones afirmativas para poder hacer posible enfrentar, por un lado, creo yo, la crisis del cambio climático que nos afecta a todos. En ese sentido, en Guatemala en el 2009 se adoptó la Política Nacional sobre Cambio Climático, así casi que corriendo como para llevar algo a Copenhague. Sin embargo, se quedó pendiente la adopción de la ley de cambio climático desde esa fecha hasta hoy. Aquí la pregunta sería, Erika, que usted nos pueda contar un poquito, en realidad, ¿este gobierno está comprometido a adoptar esa ley? En definitiva, usted me podrá decir que el ministerio no está a su cargo eso, más que impulsarlo ante la Asamblea Legislativa, pero en realidad es una acción afirmativa que debe impulsar el Estado de Guatemala. ¿Ya? Bueno, tal vez antes garantizar los procesos, porque también la ley, así como está ahorita en el Congreso, a nosotros, particularmente los pueblos indígenas, nos parece todavía un instrumento bastante débil y que creo que previo a esta situación se deben incorporar todas las garantías necesarias, las salvaguardas, en ese tema para que salga una ley bastante consistente y coherente con todos los compromisos del Estado de Guatemala. Eso por un lado. Señor ministro, usted acaba de hacer referencia de que, bueno, El Salvador, pues recientemente su RPP ha sido aprobado, y esto me imagino que es con el Banco Mundial. Yo pude tener acceso a ese RPP del Salvador, porque bueno, se aparece también en el portal del banco, y me di cuenta de que también estuvo acompañado de una nota acá por parte de los pueblos indígenas del Salvador, ¿ya? En el cual se dice específicamente que bueno, hubo algunos problemas en cuanto a las discusiones previas que se debieran hacer sobre el instrumento antes de que fuese presentado al Banco Mundial. Entonces, esa nota está acompañada de ese RPP, usted lo sabe perfectamente. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles han sido los avances en el diálogo ahora que ese instrumento está aprobado y que en definitiva va a iniciar a implementarse? Bueno, principalmente, la tarea de los estados no solo es llamar al diálogo, sino efectivamente tienen que garantizar para que haya una, en este caso, participación plena y efectiva de todos los actores. Bueno, y principalmente de los pueblos indígenas, porque en realidad no pueden quedarse fuera. Y como lo dijo don Macedonio, que me antecedió, en Guatemala existen serios problemas por el tema del carbono, ¿a quién le pertenece? O sea, nosotros no podemos dudar, los pueblos indígenas no pueden dudar de que a ellos no les pertenezca el carbono. Ese es un derecho adquirido ya sobre las tierras y los territorios en donde habitan. Entonces, para hacer efectivo tal situación, el diálogo yo creo que es importante para tal cosa. Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a pasarle la palabra aquí a… Y con eso cerramos esta ronda de comentarios. Después vamos a seguir con una siguiente ronda. Adelante.
Muy buenas tardes, mi nombre es Óscar Antonio Amaya y vengo en representación de la Fundación Cordes. Sería interesante conocer, en el caso de Carlos Alemán, de la costa atlántica de Nicaragua, conocer cuáles son los conocimientos ancestrales. Es bien importante saber qué hacen los indígenas, qué observaciones hacen con los animales y todo eso para ver y prevenir un desastre. Eso es muy interesante, rescatar el conocimiento ancestral. La otra inquietud que tengo, ¿cómo va el avance si en el país es necesario aprobar una política de prevención y mitigación de riesgo? Realmente no sabemos si en qué avance está o si se va a aprobar, porque eso es importante. Importante la prevención, porque si bien es cierto tenemos una situación más reactiva, más en el sentido de reacción, y la situación ahora se ve que es mejor tratar de salvar vidas lo más pronto posible. Ahí no sé cómo va también la relación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el sentido de que podríamos comenzar a prevenir en el caso de reducir pérdidas en las cosechas. Se puede hacer. Tenemos el ejemplo de Cuba. Cuba lo hace muy perfectamente. Hay una situación de ciertas fases para tratar de poder reducir las pérdidas en la cosecha, tratándole de avisar, por ejemplo, a los productores a tratar que levante la cosecha, más que todo en eso. Y en segundo, sería bueno que en el país hubiera una política de seguridad alimentaria como lo tiene el gobierno de Guatemala, que es una política aprobada. Sería bueno también aprobar una política en la parte de energía, pero más que todo enfocado a la energía solar. Es necesario, no tenemos una política que nos venga a favorecer la introducción de energía solar en el país. Gracias.
Bueno, con eso pasamos la palabra a nuestros panelistas y le damos la palabra primero al señor ministro.
Gracias. Voy a comenzar con lo más complejo. Y voy a unir las dos preguntas, los dos Carlos. Carlos es tu nombre también, ¿verdad? Porque yo creo que en el centro de esta cuestión está el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza. Y por supuesto que en el caso de El Salvador enfrentamos una situación muy particular. En un diálogo reciente que tuvimos con lideresas y líderes indígenas, ¿no? Yo comenzaba mi presentación mostrando una copia de un decreto de 1882 que declaró ilegal los ejidos en El Salvador. O sea, aquí la propiedad comunal, la propiedad de pueblos indígenas fue declarada ilegal. Y eso significa que pueblos indígenas en El Salvador, a diferencia de todo el resto de América Latina, son pueblos indígenas sin territorio, digamos, sin tierras. Obviamente, no podemos decir que son pueblos sin territorio, porque obviamente los territorios que les pertenecían, donde habitaban, todavía están ahí. Y entonces, eso nos plantea que uno de los grandes temas que vamos a tener que trabajar a partir del próximo año es justamente este tema de los derechos de carbono. Porque, como decía uno de los dirigentes, mire, ¿y a mí cómo me va a beneficiar esto si yo soy arrendatario? Y obviamente, si nosotros planteáramos que el carbono pertenece a quienes tienen los títulos de propiedad de la tierra, o que tienen otro tipo de instrumento que garantice posesión o control de la tierra, ¿no?, lo que estaríamos es profundizando una situación histórica de inequidad. Y de hecho, ese es uno de los grandes temas que estamos colocando en el RPP como algo que vamos a tener que trabajar y discutir. Por supuesto que si nosotros planteáramos también como estrategia el entrar a los mercados de carbono, nos pasaría exactamente lo mismo. Y nosotros sí creemos que vamos a necesitar una ley en El Salvador que formalice estos aspectos. Y una opción que podemos contemplar es decir, bueno, ¿y qué pasa si declaramos el carbono, al igual que el agua, en el anteproyecto que tenemos de la Ley General del Agua, un bien público, que el dominio es de la nación y que los recursos que se captan, recursos públicos, porque recordemos de que hay una obligación de financiamiento climático, parte de los que se distribuyan precisamente para tratar de balancear esa situación histórica de inequidad. Nosotros no podemos restituirle territorio a los pueblos indígenas, pero eso no quiere decir que el Estado no puede tomar una acción afirmativa de, como ellos lo plantean, medidas de restauración. O sea, y esto podría ser parte, digamos, ¿no? Esto podría alimentar un fondo para eso. Entonces, de nuevo, lo que quiero plantear es que nosotros tenemos que pensar en cada situación específica, por supuesto, para COFOP, que controla el equivalente a la cuarta parte del Salvador, el tema tiene una connotación radicalmente diferente. Y eso nos plantea también una dificultad que tenemos en la región. O sea, estamos en una región tan, pero tan heterogénea, que no es fácil incorporar todos estos matices, ¿no? A la hora de hacer una declaración, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo incorporamos? Se vuelve un discurso tan fino, tan sutil, ¿no? Que al final nadie lo entiende. Eso no quiere decir de que no es posible, digamos, tener en ciertos temas posiciones comunes. Y lo que nosotros hicimos bajo nuestra presidencia fue justamente buscar aquellos ámbitos donde considerábamos de que podíamos tener posiciones comunes. Ciertamente en el tema de mitigación no hay un abordaje común. Costa Rica, su gran apuesta es la neutralidad de carbono. Para nosotros la gran apuesta es la adaptación. Y supeditamos la mitigación a la adaptación. Nicaragua recientemente ha planteado, digamos, que su estrategia es una estrategia que no pasa por los mercados de carbono, ¿no? Nosotros, por otras razones, también estamos planteando lo mismo. Entonces, pero donde creo yo de que hemos coincidido bastante es en reconocer que la región ya está siendo fuertemente afectada por el cambio climático y será crecientemente afectada, incluyendo Costa Rica, que aunque es menos afectada que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, digamos, ¿no? Porque está un poco más al sur, y estos eventos extremos que nos golpean tanto a nosotros no terminan de llegar allá. Ciertamente, viendo uno los resultados del estudio este sobre cambio climático y costas que se hizo recientemente, digamos, para América Latina, ¿no? Uno se plantea cómo la industria turística de Costa Rica va a lidiar con este tema, porque no es solo el tema de que sube el nivel normal, es un tema de oleaje, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos es reconocer diferencias que no son simplemente ideológicas, son diferencias que parten de realidades muy diferentes, a pesar de que el territorio es muy pequeño, y encontrar, digamos, posiciones comunes o apoyarnos mutuamente en los distintos planteamientos que no necesariamente tienen que ser coincidentes, porque estamos hablando de realidades diferentes. En una segunda ronda voy a responder esta pregunta porque tengo una llamada de la Asamblea Legislativa.
Bueno, aprovechamos para darle la palabra entonces a Erika.
Muchas gracias. Respecto a lo que preguntaba el señor Macedonio, estamos iniciando este nuevo gobierno para Guatemala y tenemos pues un compromiso renovado para que se retome el rumbo del crecimiento y el desarrollo mediante la agenda del cambio que le llaman y lo que hablé sobre las prioridades institucionales y los ejes de trabajo. Entre ellos, pues obviamente tenemos como prioridad el tema de cambio climático porque ya no tenemos opción, estamos en una zona altamente vulnerable. Sin embargo, con el tema de la iniciativa de ley, es un proceso que se tiene que retomar en este gobierno. Creo que el hecho que no esté aprobada todavía, a lo mejor todavía nos da el espacio para poder hacer algunas observaciones, como lo decía el compañero Carlos, sobre los vacíos que se encontraron, ¿verdad? Y el desgaste que generó en el gobierno anterior. Entonces, como Ministerio de Ambiente, les puedo decir que existe un compromiso para retomar este rumbo. Y sobre lo que preguntaba el compañero de Costa Rica, cómo las políticas se convierten de lo sectorial o Estado, algo. Pues nosotros hemos trabajado mucho en la institucionalidad del tema. Tenemos muy buenas relaciones con las demás instituciones de gobierno. ¿Cómo? Los hemos involucrado mucho en los proyectos y en los procesos. Los hemos invitado a participar en la posición de país, también en la conferencia de las partes, y eso nos ha dado una mejor apertura para que el tema de cambio climático, como anteriormente lo decía, no sea visto solo el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? O el tema de inseguridad alimentaria, sino que también las otras instituciones lo vean como parte de sus ejes de trabajo. No, para nosotros fue muy productivo que el Ministerio de Educación Ambiental esté trabajando ya con nosotros una mesa biministerial de trabajo para que empezar a dar esta formación que nosotros necesitamos ya propiamente en la currícula de educación. Vamos a ver cuál fue la otra pregunta que nos hizo. Siempre sobre la adopción de la ley, como les decía, nosotros solo tenemos el compromiso ahorita de retomar las políticas que se han quedado un poco rezagadas, ¿verdad? Como un ente generador del cambio. Gracias.
Okay. Bueno, pasamos la palabra a don Aricio. Óscar, no es Carlos.
Gracias. Recientemente, el 12 de octubre, el gobierno de Nicaragua hizo una convocatoria a los 22 territorios indígenas de la costa atlántica para revisar sobre la seguridad de las tierras o territorios titulados, porque según la ley 445 tiene 5 etapas. El gobierno ha cumplido hasta cuarta etapa, que es la titulación. Hace falta el tema de saneamiento. Entonces, para los pueblos indígenas, estamos seguros que con la seguridad o bajo la administración de los GTI, gobiernos territoriales indígenas, sí vamos a garantizar o prevenir la destrucción de estos recursos naturales. Para eso, el gobierno, con la voluntad, con la participación del Corte Suprema de Justicia, Batallón Ecológica, Policía Nacional, se han definido para iniciar este proceso del cumplimiento de saneamiento. Entonces, pensamos que para nosotros, hablo del tema de saneamiento, porque para nosotros tema de cambio climático, estamos tocando el mismo tema de tierra. Eso es lo que esperamos, que así como han dicho, pues el 12 de octubre en Puerto Cabeza, que cumplamos pues esa parte de etapa de saneamiento. Y por otro lado, cada uno de los territorios titulados existen normas ecológicas elaborado por los ancianos con la participación de los miembros de la comunidad. Entonces, esa es una ley que a través de la ley de autonomía los gobiernos regionales, el Consejo Regional, tienen que respetar eso.
Bueno, gracias. Vamos a dar paso a una siguiente ronda. Sabemos que el ministro todavía está pendiente de completar cosas que se han quedado. Vamos a aprovechar eso para la segunda ronda y le vamos a dar la palabra por aquí a Gustavo. Creo que por aquí alguien había pedido también la palabra. Byron, ok. Vamos con Gustavo y después con Byron, luego Rafael.
Gracias. Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Y bueno, tengo una inquietud que quisiera externarle al ministro y a la representante del gobierno de Guatemala. En México, como en varios países de la región, se está uno de los temas fundamentales de discusión de red, pasados los consensos en las líneas amplias, vienen muchas controversias en el tejido fino. Uno de ellos es la propiedad del carbono y el otro la distribución de beneficios. Hay algunas posiciones gubernamentales y no gubernamentales de que es ocioso entrar a la discusión de la propiedad del carbono, argumentando que no se ve que vaya a haber un mercado de carbono y que más bien se va a orientar a políticas públicas. Para los actores sociales sí es fundamental la definición de la propiedad del carbono, en todos sus tipos. Y otro de los argumentos es que no se discute, en el caso de México, la propiedad del carbono almacenado a los dueños y poseedores, pero que el carbono evitado es otra cosa, y que el carbono evitado no se estaría reconociendo a los pueblos indígenas y a los campesinos, porque sería como estar pagando por no deforestar, es decir, incentivando o pagando por no realizar un acto prohibido por la ley. Desde luego también nosotros consideramos que más bien debe enfocarse por el lado positivo, es decir, por el lado de que se debe de incentivar el manejo, no el no deforestar. La pregunta es, ¿cuál es la posición de sus gobiernos? Nosotros, en solidaridad de los compañeros de casi todos los países que no tienen la propiedad de la tierra, consideramos que los incentivos y la propiedad de las emisiones evitadas deben de reconocerse a favor de los pueblos y las comunidades que manejan, cuidan y aprovechan sustentablemente los bosques. Y aún reconociendo que las realidades son distintas, nos gustaría conocer sus puntos de vista al respecto.
Aquí tengo. Muchas gracias. Yo quisiera ligar lo que discutimos en la mañana con el tema de este panel, que es el de política e institucionalidad. Primero, reconociendo que hay un consenso muy claro en el sentido que estos asuntos, que son de naturaleza compleja, no se resuelven con proyectos, ¿no? Es decir, esa generación de proyectitis y cositas ya hay cada vez una conciencia clara de que este es un tema de políticas públicas y es un problema de institucionalidad que vertebren y realicen las políticas públicas. También es muy claro, escuchando lo que se dijo en la mañana y lo que se dijo hoy, que, iba a decir lo que sobra, pero es lo que hay en la región, es marcos legales, institucionalidad, normativa, hay lo que se les ocurra, hay la verdad un mapa de disposiciones legales, algunas promovidas dentro del país, otras promovidas desde fuera, pero hay un andamiaje institucional y legal importante. Sin embargo, una cosa que en la que coincide la discusión de la mañana con la de hoy es una especie de clamor, una especie de clamor importante, decía Erika, ¿verdad? Erika decía en una de sus intervenciones, vincular políticas con decisiones institucionales, decía Erika. Es un clamor, es decir, está diciendo antes que en Guatemala existe lo que se les ocurra, o sea, todas las convenciones firmadas, etcétera. Y en la mañana la gente insistía, las intervenciones insistían sobre el tema de la voluntad política. Se requiere voluntad política, se requiere voluntad política, se requiere. ¿No? Yo digo que además se requieren decisiones políticas, no solo la voluntad, y se requieren dolientes, ¿no? Gente a las que le duela la cosa, que es lo que moviliza a la sociedad alrededor de sus planteamientos y sus luchas. Y también diría que las políticas, hay que distinguirlas, las políticas en las que somos expertos, digamos, y que tenemos una enorme capacidad, bueno, una capacidad importante de realización, que son las políticas sectoriales, es decir, sabemos hacer políticas sectoriales en toda América Latina. El ejemplo del crecimiento económico impresionante en muchos países de la región y en casi toda América Latina lo muestra, es decir, políticas sectoriales que se definen, tienen sus dolientes particulares y se vertebran, ¿no? Y tienen un andamiento institucional a través de los cuales esas políticas sectoriales se mueven. Y tenemos ahí casos relativamente exitosos. Donde tenemos problemas es justamente en lo que se mencionó hace un rato, en las que yo llamaría políticas integrativas, es decir, políticas que abordan los problemas complejos, los que no son sectoriales, los que requieren abordajes sistémicos, intersectoriales, complejos o como le quieren llamar. Y aquí están las de cambio climático, que no es una política del Ministerio de Ambiente, ¿no? Una entidad puede liderar la política, pero es una política que obliga, que compromete al el conjunto de la nación. Entonces, insisto, estamos acostumbrados a diseñar, operar y realizar políticas sectoriales con relativa facilidad, con más o menos eficiencia y efectividad, depende de los casos, pero en general tenemos aprobada esa materia y la prueba del crecimiento económico o la prueba de las políticas que tienen como paradigma económico, que es el que más sabemos manejar en la región, es muy clara. Pero estas otras, de desarrollo de los territorios rurales, de cambio climático, de seguridad alimentaria, ahí patinamos y patinamos y patinamos. Entonces, me parece que la pregunta esencial acá es una materia por desarrollar, es decir, ¿qué estamos haciendo para que esta decisión política, que no tengo duda que en muchos países hay de estas cosas, cómo pasamos al saber hacer, cómo pasamos al cómo se hacen, cómo pasamos a esos mecanismos intersectoriales en los países que nos permitirían integrar esos esfuerzos y esos recursos que están manejados sectorialmente, pero que tienen dificultades importantes para materializarse en forma integrada. Entonces, mi pregunta a los panelistas es, ¿qué hacemos en esa línea? ¿Y cuáles evidencias tenemos de que hay un esfuerzo de trabajo más integrativo y que está expresándose en esa plataforma institucional y ese marco de legislación que existe en cada país? Muchas gracias.
Tengo un par de preguntas, pero luego me ha surgido también una inquietud por cómo va la discusión. Bueno, las preguntas para no olvidarlas es un poco en el caso de la RAN. Yo me preguntaba cómo les está llegando, Aricio, el tema este del cambio climático. Es decir, ¿están abordando el tema? ¿Quién lo ha planteado? ¿A partir de qué inquietudes? ¿Están ustedes viviendo alguna situación particular de vulnerabilidad? o se están dando procesos como los que comentan los compañeros de Honduras, que se oye gente que quiere comprar bosque, usurpar bosque, ¿verdad? Anticipándose a estos, a esta especulación sobre carbono. Lo otro, yo tenía una pregunta aquí para el ministro sobre, ya sabemos que la prioridad para el gobierno de Salvador, el ministerio, es adaptación, pero tenía una pregunta sobre la postura de El Salvador en la agenda global internacional de mitigación. Ahora, hago un pero también. Estoy sintiendo que la discusión, para usar los términos que usábamos en el panel de la mañana, se nos está carbonizando. Es decir, la discusión de cambio climático le estamos llevando al tema de carbono, los derechos de carbono, quiénes son los dueños del carbono, ¿verdad? Y por lo menos una de las intenciones de, digamos, de esta actividad, de este diálogo, es que retomemos también el papel de otras estrategias, y entonces retomemos el tema, como nos recordaba Débora en la mañana, el tema de la agricultura, ¿verdad? Entonces, bueno, por ello.
Si no tenemos entonces en lista, ok. Sí.
Buenas tardes, mi nombre es Modesto Juárez. Quisiera hacer en el tema, estamos abordando el tema de cambio climático, el tema de gobernanza, cómo afecta pues las diferentes decisiones de los países. Y en este caso, pues quisiera hacerle una pregunta al señor ministro, y este es un caso concreto a nivel nacional, pero también que es aplicable para los demás países. Es en el tema de políticas, ¿verdad? Recientemente tenemos un tema que es el tema de la política forestal, donde va inmerso también el tema de cambio climático. Recientemente el Ministerio de Agricultura también acaba de desarrollar una política de cambio climático. La pregunta es cómo, si han habido vinculaciones o qué esfuerzos han habido para desarrollar estos temas. Y también en Guatemala, en los otros países también, cómo están haciendo para no, dijéramos, atomizar estos conceptos que son aplicables para todos. Gracias.
Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ana Iris Martínez, de Oxfam. Primero quisiera unirme a las felicitaciones a Prisma por estos 20 años. Creo que con un conversatorio con esta naturaleza, pues se da a conocer el importante aporte y contribución que instituciones como Prisma está haciendo en el tema. Así que muchas felicidades. Yo quisiera un poco en la línea que planteaba Byron. Creo que han habido avances importantes en términos de la institucionalidad a nivel de países como El Salvador. Se reconoce el liderazgo que ha tenido en este tema. Y más bien mi pregunta sería, ¿qué más hace falta por hacer en términos de instrumentos, de políticas públicas, de legislación, para protegernos también de otro tipo de amenazas, como el caso de la expansión que está teniendo, por ejemplo, el interés de empresas, de industrias extractivas en la región de Centroamérica? Ya vimos el caso de Guatemala, que ha otorgado varios permisos de explotación minera metálica. Uno de ellos es el caso de Cerro Blanco, y me gustaría conocer cuál es la postura también del ministerio sobre este tipo de actividad económica que va a tener un impacto considerable en la región, sobre todo por el tema de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces creo que también es importante no solamente tener una legislación de cambio climático o una política, si también no contamos también con instrumentos que también permitan a las comunidades hacer una efectiva gestión de su territorio, incluyendo el derecho a estar informados, el derecho a decidir sobre este tipo de proyectos que tienen gran implicación y que si se llevan a cabo, difícilmente vamos a poder también tener condiciones para hablar de adaptación o de mitigación.
Bueno, muchas gracias. Yo solo quiero aprovechar que nos llegó una pregunta por internet específica para el ministro. Disculpas a los demás que están conectados y siguiéndonos por internet, pero nos pareció sumamente interesante esta pregunta porque nos ayuda a amarrar con la discusión del panel de la mañana. La pregunta dice, para el señor ministro, ¿qué podría recomendar a las organizaciones de la sociedad civil para poder apoyar a los gobiernos de la región para construir una posición única sobre el cambio climático ante el mundo y en las diferentes esferas políticas de discusión? ¿Cómo le gustaría vernos a nosotros, las ONGs en general y actores locales en este tema desde la perspectiva del gobierno? Con esto pasamos nuevamente la palabra a nuestros panelistas. Ahora vamos a comenzar dándole la palabra primero a don Aricio y después nos vamos hacia allá.
Bueno, ¿cómo llegan estas informaciones a las comunidades indígenas? Como las comunidades indígenas están dispersas en diferentes regiones de Nicaragua, solo ha llegado hasta nivel de los gobiernos territoriales. A nivel de la Comisión de Recursos Naturales del Consejo Regional, la Nación Mayagna y los gobiernos territoriales, hasta ese nivel manejan. Pero para bajar estas informaciones tenemos que ir hasta a nivel de los gobiernos comunales. Eso necesita la participación de los diferentes niveles de gobierno de Nicaragua.
Con respecto a la pregunta que hacía el compañero de México sobre cuál era la posición de la propiedad de carbono, actualmente estamos trabajando en una estrategia propiamente para la implementación de red. Sería muy prematuro hablarle sobre la propiedad de carbono, sin embargo quiero decirle de que estamos trabajando en eso para que también estemos preparados, si es que se da el financiamiento red, ¿verdad? Y que este no se convierta pues en un incentivo perverso, ¿verdad? Para la protección del bosque. Con respecto a lo que preguntaba sobre la política y la institucionalidad, como anteriormente lo decía, estamos en un compromiso de un actual gobierno, ¿verdad? Aunque ya tenemos institucionalizado de alguna manera el tema, todavía nos falta el poner en práctica todas estas políticas, ¿verdad? Y tal como lo decía el compañero, que ya no se convierta en muchos proyectos y cantidad de N políticas sin alguna ejecución, ¿verdad? Respecto a lo que preguntaba la compañera de Osman sobre la posición, sobre el tema de Cerro Blanco, ¿verdad? Ahorita en Guatemala es un tema muy, muy, muy delicado, es muy sensible. No le puedo dar ahorita ninguna posición respecto a eso por algunos acontecimientos que han habido, ¿verdad? Y sin embargo, pues nuestro compromiso como Ministerio de Ambiente es propiamente el desarrollo sustentable, ¿verdad? Y la opinión de la sociedad civil, y en eso es lo que estamos trabajando, pero no le puedo dar una posición respecto a eso, porque es un tema muy delicado.
Voy a tratar de hilar las distintas preguntas, no en el orden que se hicieron, sino más bien comenzando con la que nos hicieron virtualmente, ¿no? Lo que planteaba Rodolfo Ponce sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo logramos hilar la respuesta. Yo creo que es importante tomar en cuenta de que estamos tratando de construir también una gobernanza global. El asunto es cómo esos procesos de gobernanza global, ¿no?, se articulan y nos ayudan a construir y fortalecer procesos de gobernanza nacional, territorial y local. Porque a veces estamos como muy en lo global, ¿no?, en las grandes peleas globales, ¿no?, y eso se vincula poco con lo que necesitamos construir localmente. Y esto me lleva a la pregunta de Rafael sobre cuál es el planteamiento sobre mitigación, y definitivamente tenemos que construir. Obviamente dijimos, nuestra prioridad es la adaptación. Pero en Durban nosotros aceptamos entrar a un proceso de negociación para un nuevo instrumento legal vinculante mediante el cual todos los países, sin excepción, van a tener que asumir metas legalmente vinculantes en materia de mitigación. Entonces no podemos no tener una posición en ese sentido, si vamos a tener que asumir compromisos, si más temprano que tarde vamos a tener ese instrumento. Entonces nosotros como país, digamos, ¿no?, nos mantenemos dentro de ese proceso formal de construcción de la gobernanza global. Y eso también informa nuestras posiciones en materia de red, que son los acuerdos que vamos tomando en cada una de las conferencias de las partes sobre este tema. Y recordemos que hay un tema central en las negociaciones de cambio climático, que es el tema de financiamiento. Y ya prácticamente vamos a tener a corto plazo operativo el Fondo Verde del Clima. Primero costó mucho conformar la junta directiva, porque todo el mundo quería estar ahí, ya tenemos junta directiva, y ahora solo falta que en Doha ratifiquemos la sede del secretariado, que obviamente difícilmente va a ser otro país que no sea el que ya seleccionó la junta directiva, que es Corea. Y entonces, y el Fondo Verde del Clima tiene un mandato de los países, y es que tiene que asignar sus recursos de manera balanceada entre mitigación y adaptación. Son fondos, van a ser fondos mayoritariamente públicos. Y entonces el tema es, ¿y esos fondos? No estamos hablando de mercado necesariamente. Cuando llegan, ¿cuáles son las reglas que van a gobernar nacionalmente esos fondos? Y eso, por supuesto, tiene que ver mucho de cómo definimos los derechos de carbono. Si nosotros decimos que los derechos de carbono son de quienes tienen títulos de propiedad de la tierra, aunque sean fondos públicos, y no necesariamente mercados, habría que distribuirlos en función de quienes tienen la propiedad de la tierra donde supuestamente se está almacenando ese carbono o se está evitando la emisión se están evitando emisiones. Entonces, yo creo que este es un tema central, ¿no? Y nosotros, en el proceso de preparación de la estrategia red que vamos a comenzar el próximo año, queremos dedicar suficientemente tiempo a este esfuerzo. Este no es un tema que nos lo podemos saltar por la borda, que podemos ir con un sorpresivo a la asamblea, ¿no? Tiene que haber una política de Estado en este tema. Y quiero vincular esto también con lo que planteaba Byron, porque creo que tenemos una oportunidad, porque nosotros cuando hemos aceptado esas reglas en los acuerdos de Cancún, de Durban y ahora de Doha, una cosa que hemos aceptado es, hemos exigido financiamiento, pero la otra parte de la ecuación es que hemos aceptado las reglas para el otorgamiento de ese financiamiento. Y la regla dice financiamiento basado en resultados. Yo creo que en esta ecuación de políticas, institucionalidad, legislación, lo que siempre hace falta es un sistema de monitoreo de resultados. Yo creo que es aquí donde las cosas se pueden amarrar. Y por supuesto que en un enfoque como el que estamos planteando nosotros, los resultados no pueden plantearse simplemente en materia de qué tanto capturamos emisiones, qué tanto, sino cuáles son los resultados también en reducción de vulnerabilidad, cuáles son los resultados en adaptación, cuáles son los resultados en fortalecer medios de vida. Porque de lo contrario, no, lo que se están es financiando cualquier cosa, pero que no nos garantiza absolutamente ningún resultado. Y quizás esta es de las cosas, ¿no?, que tenemos que abrazar. Uno de los temas difíciles en las negociaciones, es porque algunos países lo sienten como una imposición, es el famoso MRB. La medición, el reportaje, la verificación. Nosotros decimos, tenemos que abrazar el MRB, pero ampliarlo. Y la sociedad civil tiene que garantizar que los resultados que se incluyen dentro del MRB incorporan también aquellos resultados que les interesan y que interesan a las comunidades locales. Y por supuesto que tenemos que garantizar también las salvaguardas. Entonces yo creo que desde la gobernanza global están surgiendo una serie de mecanismos, de instrumentos que pueden hacer nuestras políticas, digamos, más accountable, más porque los recursos van a ser escasos. Y países que no puedan demostrar y garantizar resultados se van a ver en mayor dificultad. Pero por supuesto que tenemos que negociar esos resultados. O sea, entonces, y por supuesto que también en un proceso genuino, digamos, políticas que responden a estas inquietudes tienen también más posibilidades de convertirse en políticas de Estado. Pero también en su momento es necesario institucionalizar esas políticas en legislación. Y yo he cambiado mi percepción en el tema de legislación. Antes pensaba de que la legislación era papel mojado, porque en realidad lo era. Pero crecientemente me doy cuenta que es necesario en algún momento tener legislación para garantizar la institucionalización de los procesos, pero la legislación tiene que ser un resultado, no necesariamente un punto de partida, porque tenemos mucha legislación que simplemente no se cumple porque en ningún momento se le construyó la legitimidad. Pero en estos temas me parece que la legislación es fundamental. Pero hay que garantizar un proceso que nos permita que el tipo de legislación que finalmente se lleva a la Asamblea, al Congreso, ¿no? Refleja estos intereses de los que hemos estado hablando. Por último, con las preguntas que se quedaron en el tintero, la de Carlos y la de José, porque tiene que ver con las políticas, digamos, ¿no? Pues también con lo que plantea Byron, ¿no? ¿Cómo logramos transversalizar estos temas, ¿no? Yo creo que tiene que ver justamente más con los objetivos y con las metas y con los resultados. Nosotros recién hemos creado un comité de cambio climático, donde está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, por supuesto el Ministerio de Ambiente, pero el miembro más importante es el Ministerio de Hacienda. Y no hemos caído en la tentación de meter a todo el gabinete en el comité, sino aquellos ministerios cuyas decisiones sectoriales pueden ser claves para reducir el riesgo climático o para aumentarlo, si no lo hacen bien. Y eso me lleva al tema de Modesto, de la política forestal y el tema de la agricultura que se planteaba. Definitivamente, en El Salvador, donde de lejos el uso más extenso del suelo es el uso agropecuario, la política más determinante para aumentar o reducir el riesgo climático es la política agropecuaria. Y la política forestal tiene que insertarse ahí. O sea, no, y esa ha sido como, no diría la batalla, sino el diálogo proactivo que hemos tenido con el Ministerio de Agricultura, de decir, mire, olvídense de Costa Rica. Olvídense de pago por servicios ambientales. Olviden de los planes de manejo forestal. Trabajemos en serio en el desarrollo de la agroforestería, en las parcelas agrícolas. Y eso, esa es la lógica también que tiene una de las componentes del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas. Entonces nosotros queremos, este es un país con una vocación, este país nunca fue un país forestal, ni siquiera en la época de la colonia. Este siempre ha sido un país agroforestal, comenzando con el cacao, siguiendo con el café, y ahora tenemos que volver a recuperar esa vocación. Y por supuesto que esto tiene que estar también en el corazón de la política de gestión de riesgos. Nosotros, por supuesto que en un primer momento hemos enfatizado la reducción de pérdidas de vidas humanas, y lo hemos hecho bastante bien. Pero si nosotros no logramos reducir las pérdidas económicas de las familias, pero también más globales, de la economía, ¿no? Este país no tiene absolutamente ninguna viabilidad. Y lo que pasa en la agricultura no solo afecta a la agricultura, tenemos un sistema, sector agrícola sumamente vulnerable, pero lo que pasa en la agricultura también afecta a infraestructura. O sea, el uso del suelo destruye puentes también. Y nos genera un montón de otros problemas. Entonces, lo que nosotros, más que una política de cambio climático, lo que hemos definido es una política nacional del medio ambiente, que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y que tiene dos objetivos que usan muy pocas palabras, porque a diferencia de ustedes que pueden captar el montón de palabrería que yo estoy diciendo, la mayoría de gente más de 10 palabras difícilmente las recuerda. Los objetivos de la Política Nacional del Medio Ambiente son revertir la degradación ambiental, bueno, el objetivo, mejor dicho, y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, y con ese objetivo estamos tratando de cruzar el conjunto de políticas. La idea es que cada política tiene que plantearse cómo va a avanzar en ese objetivo. Entonces eso nos saca de la trampa, ¿no?, de querer tener una política de cambio climático, ¿no?, aunque ciertamente vamos a tener un plan nacional de cambio climático o una estrategia nacional de cambio climático, pero creo que lo importante es que tengamos claro cuáles son los grandes objetivos. Y sobre todo que tengamos un mecanismo de seguimiento de los resultados asociados a esos grandes objetivos. Entonces, eso permite que haya una pluralidad a la hora de formular las políticas. No necesitamos que ir con la misma plantilla, ¿no? Pero sí podemos hacer una rendición de cuentas, ya que ahora están famosas las rendiciones de cuentas, ¿no? Hacer una rendición de cuentas de cómo cada sector o cada política, digamos, ¿no?, contribuye a objetivos que se han aceptado como objetivos de nación. Entonces, espero el no haber dejado a nadie pendiente. Nosotros estamos muy conscientes de que a este gobierno solo le quedan, yo tengo un timer en siempre, 19 meses, 8 días, tantas horas, tantos segundos, ¿no? Pero en este tema tenemos una ventaja. En este tema es posible construir políticas de Estado y por lo tanto podemos como saltarnos un poquito la coyuntura preelectoral. O sea, y ese es como el esfuerzo que estamos haciendo. Yo creo que la sociedad civil también puede contribuir mucho en ese sentido. A nosotros lo que nos gustaría es dejar estos procesos en marcha, en la medida de lo posible institucionalizar algunas de estas dimensiones de las que hemos hablado, ¿no? Porque este es un tema que al menos en el caso de El Salvador, si no se atiende en serio, simplemente no hay desarrollo posible. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que cada vez se va captando más. Muchas gracias.
Bueno, con eso agradecemos a los panelistas, a Erika, que se nos puso mal de la garganta, a Aricio, y por supuesto también al ministro, para quienes yo pido un aplauso por sus aportes.